en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latangwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este jueves 3 de abril. Una jornada bastante noticiosa en estos momentos, están pasando muchas cosas y por supuesto los vamos a abordar en esta edición de Llegó la Hora junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues. Como día jueves.
Como día jueves, pero con estas cosas que pasan a última hora y por eso es tan entretenido tener un programa en vivo, porque están pasando cositas.
Así es, y bueno, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Entremos en materia y vamos con el editorial. Nadie está sobre la ley. El Tribunal Constitucional decidió el cese de las funciones de la senadora Isabel Allende tras la fallida venta de la casa de su padre, Salvador Allende. Esto fue una iniciativa que promovió el presidente de la República y de hecho lo anunció en la cuenta pública presidencial en el Congreso Nacional. Y la verdad es que esto terminó teniendo consecuencias graves tanto para la propia senadora Isabel Allende y también para la nieta de Salvador Allende, la ex ministra Maya Fernández. En esto, la Constitución era clarísima al respecto. En mi opinión, el Tribunal Constitucional no tenía otra opción y también es una buena señal que se le da a la ciudadanía que no solamente nadie está por sobre la ley, sino que nadie debe estar por sobre la Constitución, y eso es lo que hoy día estamos viviendo. Un triunfo del Estado de Derecho.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, y porque están pasando varias cosas, había una discusión que tenemos que analizar que gira en torno a la conmemoración de los 80 años de del 80 años de que Gabriela Mistral se gana el premio Nobel a la Literatura. Y bueno, para eso, ¿quién mejor? Ya la conocemos y es una experta en este tema. Ya tienen esta mujer, esta tremenda mujer. Está junto a nosotros María Gabriela Huidobro, doctora en Historia y decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Bienvenida nuevamente.
Muchas gracias, gracias por recibirme otra vez.
Oye, ha sido polémico. Polémico, lamentablemente algo que debería ser una conmemoración sobre estos 80 años del premio Nobel de Gabriela Mistral, que debería unificar a los chilenos, deberíamos estar todos preocupados de tener un momento de celebración, de información sobre la vida y el legado de esta mujer que saca Chile al mundo, ¿cierto? Y que termina quedándose en una pequeña, digamos, en una pelea. Me parece un poco denigrante para la figura de Gabriela Mistral, que se da en el marco de la conversación de los ejes que va a tener la conmemoración, y uno de ellos muy relevante para la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, es esto del lesbianismo de Gabriela Mistral. A raíz de eso tú escribiste una carta hablando de tu opinión. ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu reacción al momento de encontrarte con esta polémica?
Bueno, siempre la reacción va cambiando mientras ya van pasando las horas y uno puede reflexionar un poco más. Yo partiría por ver el lado positivo, que efectivamente uno dice, bueno, se arma una pelea en el fondo chica, rasca, si uno mira, considerando los gran 80 años que estamos celebrando, que es una conmemoración que no solamente marca el primer Nobel de literatura o primer Nobel para Chile, sino que también es la primera mujer iberoamericana en obtener este reconocimiento. Hay muy pocas mujeres que han obtenido un Nobel, entonces uno dice que estemos debatiendo, que se haya relevado este tema, se haya destacado el lesbianismo de Mistral como el eje junto con su condición rural, parece realmente reducirla prácticamente a nada. Ahora con las obras yo he dicho, bueno, se nos abrió una oportunidad, porque justamente uno parte por esa puertecita para poder, ojalá, empezar a hablar más de Mistral y dar la oportunidad de que se conozcan muchas otras facetas que van mucho más allá de su identidad sexual, que por lo demás ella nunca reconoció públicamente, fue siempre súper reservada respecto de su vida privada. Hay quienes dicen que claro, era por la época, etcétera, pero ella siempre fue una mujer muy tímida y muy cuidadosa también de sus espacios. Entonces, que se proponga un tema que ella siempre trabajó con mucha reserva y que se le involucre además con una categoría que ella rechazó explícitamente, parece desviar definitivamente los méritos que ella tiene y que no pasan por un tema identitario privado, sino que son méritos que tienen relación con el impacto público que ella tuvo en distintas dimensiones de su vida. O sea, no es solo el Nobel, es una tremenda profesora, diplomática, defensora de los derechos de las mujeres, con críticas, eso sí, al feminismo extremo. Hay tantas, tantas facetas que uno puede conocer que quedan un poco deslucidas si ponemos el lesbianismo como la primera cosa, pero yo vería que esta polémica igual nos da la oportunidad para empezar a hablar de ella y ojalá sí lo hagamos.
Y ahí, a propósito de eso mismo, ¿por qué crees que nace esta discusión? Porque obviamente ha sido un tema que ha sido tratado en distintas ocasiones, pero ahora pareciera, cuando empezó a surgir esta noticia, finalmente que se le quiere dar una relevación al tema de la sexualidad de Gabriela Mistral por sobre otros temas que uno diría, bueno, quizás necesitamos que culturalmente se promuevan otras cosas de su carrera que fueron mucho más relevantes y además que ella quiso hacer pública también. O sea, como que ¿por qué nosotros tenemos que ir, ya es con la pregunta de fondo, ¿por qué nosotros tenemos que ir a sacar del closet a gente que no quiso salir?
A la fuerza.
Claro, como...
Bueno, la razón, primero tendríamos que ver bien si es que hay que sacarla del closet o no, porque además, como les decía, sí. Claro, más traje, después lo podemos revisar, hay una cita en sus diarios íntimos donde ella dice que le molesta mucho que se la tilde de lesbiana, y que ese es uno de los motivos que la han distanciado de Chile, lo dice en California en 1946, después de haber recibido el Nobel. Y otras cosas, dice, me tildan de comunista, me tildan de etiquetas con las que yo no me identifico, porque dice, yo no tengo ni partido, ni secta, ni nada por el estilo, soy una persona muy solitaria. Que haya se hayan revelado de todas maneras luego las cartas que tuvo con Doris Dana y que muestran que sugieren que tuvieron un amor que es mucho más que de una amistad filial, que tienen un amor que raya en cierta pasión, tampoco significa que derechamente la podamos poner en una categoría, en una etiqueta que en realidad pertenece más a nuestro presente y a nuestro pasado. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que esto va justamente más en los intereses actuales del gobierno, fundamentalmente de algunos grupos también que pertenecen a organismos culturales, a organismos vinculados también a identidades sexuales o colectivos de identidad sexual, que claro, dentro de su agenda es un ámbito que sí les interesa y que quieren destacar, pero yo veo que en el fondo es más pensando un poco en el interés del presente y de algunos grupos del presente que necesariamente en los intereses que habrían sido aquellos también de Mistral. Y vale la pena, por supuesto, en ese sentido tratar de entenderla más desde lo que ella quiso mostrar o con lo que ella quiso impactar. Hay gente que dice, claro, pero es que eso es dividir la obra de la autora, y es importante saber la intimidad de un autor para entender bien su obra literaria o su obra política, etcétera, pero yo creo que los temas que ella abordó y la labor que ella realizó trasciende absolutamente el tema de las identidades sexuales. Y deberíamos apuntar más bien a reconocer eso, porque además son temas que todavía hoy en día tienen algo que decirnos.
Bueno, parte de esta discusión también sale de una reunión que tiene la ministra Orellana con académicos de la Universidad de Chile, dentro de ello una de la Facultad de Literatura de la Universidad de Chile. Y la verdad es que una de las cosas que a mí más me llamó la atención, y te pregunto también como docente universitario, que esto le haya parecido tan fantástico a alguien que lidera una Facultad de Literatura, que debería valorar el trabajo que hizo Mistral en esa categoría, en las humanidades, y esté tan contenta de destacar esto. Y digo, esto es lo que los académicos hoy día de una universidad tan importante quieren transmitirle a las nuevas generaciones sobre Mistral. Es algo que me preocupa, porque yo creo que efectivamente en Chile, pese que todos reconocemos el nombre de Mistral, no creo que todos reconozcan toda su obra, todo su legado. Hay tantas cosas importantes que transmitir de ella, y que los docentes universitarios de una universidad importante, de una Facultad de Literatura, ¿creen que esa es la parte relevante? Me choca, me da pena, porque siento que las prioridades están mal puestas.
Lo que pasa es que yo creo que uno no puede desmerecer tampoco que esa sea un área de estudio, una línea de investigación dentro de los estudios literarios, y que hay paradigmas que en el fondo se definen a partir de esas perspectivas, y me parece que es sumamente respetable, porque además si uno aborda también la obra de otros poetas, también puede descubrir que la línea de las perspectivas, en el fondo identidades sexuales, sí determinan parte de la escritura de un determinado autor. Pero como dices tú, el tema está en que aquí estamos proponiéndonos un programa para celebrar a partir del lunes, que es el natalicio de Gabriela Mistral. Ella nació un 7 de abril de 1889. Hasta que lleguemos a diciembre con la conmemoración de su Nobel, se está proponiendo una iniciativa de divulgación en el fondo de su figura. Y el mismo argumento que dio en algún minuto la ministra tenía que ver con eso. Ella decía, lo que pasa es que queremos destacar facetas que no son conocidas de Mistral. En mi opinión, además del Nobel, la gente común y corriente no conoce a Mistral. No saben que fue cónsul, que se dedicó a con lo que ella ganaba por su obra a financiar o a tratar de ayudar a niños huérfanos, que generó redes de mujeres intelectuales para salvar a mujeres y niños de la Guerra Civil Española, que hizo una labor también pedagógica a lo largo de Chile que es bien increíble, porque no solamente era que se desempeñó como profesora o como directora, también acudía a las cárceles y ayudaba a enseñar a leer a personas que estaban recluidas, armó escuelas nocturnas ella sola en Punta Arenas para enseñarle a las mujeres a leer. Entonces, uno dice, de todo eso creo que hay mucho más que podemos aprender. Entonces, si el afán fuera científico, académico, dentro de las paredes de una universidad, que existan líneas de investigación que busquen profundizar en los temas de identitarios de Mistral íntimos, a mí me parece que está bien, es valioso, forma parte del quehacer de los académicos de literatura. Pero si estamos pensando más bien en una divulgación pública de su figura, una, deberíamos respetar lo que ella quiso que fuera público, por respeto un poco al personaje histórico, y por otra parte pensar qué es lo que más puede impactar o dejarle algo a nuestra sociedad. Y yo creo que va en los temas que ella trabajó públicamente: infancia, mujeres, paz, valor de la tierra y tantos otros aspectos que todavía nos pueden decir hoy algo.
¿Y cómo es esta idea? Bueno, estamos conversando con María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo funciona esto de intentar apropiarse de figuras del pasado como para agendas del presente? Porque, de hecho, en algún momento se ha cuestionado como cuál sería la posición de ciertos personajes históricos o políticos históricos sobre problemas que están pasando ahora, que me parece una injusticia, porque no tienen todos los antecedentes ni los matices.
Es jugar a la ficción histórica eso.
Claro. Por ejemplo, en la discusión europea, a propósito del Brexit y todo eso, se usaba mucho como que hubiese hecho Winston Churchill, y habían frases para todos los lados. Entonces no tenía sentido esa discusión. Pero hay como un ánimo ahora como de reivindicar ciertas figuras para traerlas a causas propias. ¿Esto suele ocurrir? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles son los matices que hay que hacer para decir, oye, ojo con algo? Porque, no sé, una cosa es estoy inventando, pero haber estado a favor del voto de las mujeres, y otra cosa distinta es abrazar las banderas del feminismo actual.
Claro, claro. Bueno, es que una cosa es jugar con la ficción histórica e imaginarse, si ella hubiera estado viva, ¿qué diría que ahora quieran ponerle a la región de Coquimbo su nombre? Y uno puede ir a la fuente y tratar de adivinar un poco por dónde habría ido su respuesta. Uh-huh. No veo que ese juego sea malo, es interesante, porque es traer del pasado al presente a una figura que todavía hoy está vigente justamente porque nos puede interpelar. El problema está cuando ya empezamos a imponerle ciertas opiniones y conceptos que son anacrónicos en el fondo, que no tienen que ver con la figura histórica, y si la figura histórica hubiera estado viva en nuestro presente, seguramente habría sido otra persona. Nacer en el Valle del Elqui hoy en día no tiene nada que ver con haber nacido en el Valle del Elqui en 1889. Entonces, se podría llamar también Lucila Godoy, pero ya no sería la misma.
Claro.
Y uno ve justamente en el caso de Mistral, hay quienes defienden esto de que finalmente las figuras históricas se mantienen vivas gracias a que se las va resignificando. Yo creo que esa resignificación siempre tiene que seguir una línea que sea respetuosa del origen. Entonces, a mí me choca ver cuando a Gabriela Mistral se la representa con el pañuelo verde, porque si hubo una causa con la que ella estuvo en contra, siempre fue con el aborto. Ella decía que las mujeres tenían inscrito, tatuado en su cuerpo, su feminidad, por el rol de maternidad que les correspondía. Y hay una frase súper fuerte que en algún minuto en un debate ella dice: las mujeres que reniegan de su maternidad para mí son monstruos mitológicos.
Wow.
Entonces, tiene sus razones, uno podrá estar de acuerdo o no con ella, pero ella en ese sentido fue súper firme respecto de esa causa. Entonces, ver que le ponen el pañuelo verde te lleva a preguntarte si en realidad ¿la habrán leído? Claro. ¿O la leyeron y no se entendió bien su mensaje? ¿O quizás la leyeron y quieren de todas maneras utilizar su ícono en el fondo para una causa del presente? Pero me parece que ahí siempre se está pasando un límite respecto al respeto que tendríamos que tener con estas figuras históricas. Y antes que callarlas o ponerles una opinión, podríamos escucharlas, porque el argumento de ella, de nuevo, uno puede estar o no de acuerdo, pero es muy interesante su reflexión y sirve para interpelar tanto a quienes son pro aborto como a quienes están en contra también del aborto.
Oye, yo sí, más o menos la parafraseaste, pero me encantaría que nos leyeras la frase de la discordia el día de hoy, porque porque la verdad es interesante, porque también dentro de este debate los auditores quieren precisamente recibir esa información de Mistral para conocerlo un poquito más en este momento, ya que tú dices, ahora es el momento, por último, que se abre una puertecita para hablar de ella y de su legado. Bueno, hablemos un poquito de ella y su legado en los minutos que nos quedan.
Escuchémosla a ella, mejor. Yo la lamento no tener la entonación de ella ni nada por el estilo, pero desde ya recomiendo, hay un libro, o sea, hay muchos libros que ahora han hecho compilaciones de la prosa de Mistral, sus recaos, las columnas en diario y, en este caso, sus diarios íntimos. Este es un trabajo de Jaime Quesada, que yo diría que es uno de los mayores expertos que hay en Gabriela Mistral en la actualidad. Y en este diario de 1946, escrito en California, ella cuenta que se juntó con dos amigos, que agradece tener la cercanía de estos amigos porque siente que le quedan pocos chilenos cercanos. Y justamente dice que se siente muy distante de su país natal. Y dice, de Chile ni decir. Si hasta me han colgado ese tonto lesbianismo y que me hiere de un cauterio que no sé decir. ¿Han visto tamaña falsedad? Lo único que faltaba que dijeran esas barbaridades de esta pobre mujer. Chismes. Todo eso es tan amargo, pero además ponzoñoso. Bueno, luego habla también de otras etiquetas que ella le ponen y dice yo, y ahí esta vez la parte donde dice, soy pobre de mí, una criatura increíblemente sola, sin afirmadero en secta, partido, ni siquiera clan. Así que yo lo que recomendaría es siempre, más que preguntar a quienes de alguna forma la hemos estudiado, ojalá adquieran, compren alguno de estos libros o vayan a una biblioteca, busquen el testimonio Mistral, porque además está en internet, muchos de estos libros son de divulgación pública, y escucharla a ella, su testimonio, muchas veces es mucho más valioso que escuchar una interpretación de ese testimonio.
No, además que es muy fuerte, porque no solo es una negación, sino que es una manifestación de dolor.
Claro.
Se siente
por
insultada.
Esa acusación. Exacto. Entonces, hoy día estamos haciendo lo mismo, independiente, la verdad que uno desconoce esa intimidad, pero bajo esa frase uno ve que esta necesidad de imponerle esa orientación sexual le genera a ella un dolor.
Es que el tema, porque yo escuchaba en esta discusión hoy, ayer, que hay gente que dice, claro, pero es que en esa época ella no lo podía decir. Entonces, que le insultaran, por supuesto, hace décadas que a alguien lo trataran de homosexual, y además con cierta connotación siempre peyorativa, era un insulto. Pero aquí ella está hablando consigo misma, es su diario. No tiene la necesidad de defenderse. Claro. Y yo creo que a lo mejor no pasa por el tema de si se sintió atraída emocional o físicamente por una mujer, porque también tuvo relaciones con hombres, además, sino que la categoría de esa identidad sexual que a la larga yo creo que quizás la encerraría también en cierto comportamiento, en cierto modo de pensar, en ciertas líneas políticas o ideológicas, es lo que la incomoda. No tiene que ver con amar a un hombre o una mujer, tiene que ver con todo lo que podría haber detrás de esa categoría, de esta categoría de lesbianismo, como también le incomodaban otras categorías, porque ella definía su propio pensamiento muy libremente, y eso es lo que la hace tan única, que es una mujer súper auténtica, no se encasilla con colectivos, ni con partidos, ni con nada, sino que ella define, y muchas veces por lo mismo cambia, sus propias opiniones.
Bueno, muy interesante, y a mi juicio zanjar la discusión.
Pero estoy fascinada.
De esta conversación con María Gabriela Huidobro, decana en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Te queremos agradecer por habernos acompañado.
Sí, y recordemos que además tu libro tiene un pedacito.
Ah, muchas gracias por la publicidad.
Pero tiene un pedacito Mistral también.
Sí, más
tiene la mujer, tiene un capítulo completo. Lo que pasa es que el libro es grande. Menciona muchas mujeres. Y dentro de ello hay un capítulo de Mistral.
El último, Gabriela Mistral, Mujer sin Pañuelo. Justamente a propósito de cómo ella interpeló a las feministas de su tiempo, siendo que apoyaba al mismo tiempo los derechos de las mujeres.
Buenísimo, entonces muy invitados a leer ese libro. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Me gusta de la minería que se trabaja con equipos multidisciplinarios.
Requiere talentos muy diversos y también te puede desarrollar dentro de ella.
Soy Camila Ortiz.
Soy Alejandro Gómez.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp al +569 5304 3903 y vamos a estar escuchando su audio al final de nuestro programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora, porque atención conductor, protege tu vehículo con el seguro de auto consorcio y aprovecha un 20% de descuento en todas las cuotas. Así es, en todas las cuotas. Contrátalo hoy mismo en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Y continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora. Vamos a hablar sobre economía, porque vaya que están pasando cosas en Chile y en el mundo. Y para eso nos acompaña Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Rodrigo, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás, Mara? José Francisco, un gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación.
Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Empecemos a conversar sobre lo que está pasando en materia internacional, Rodrigo, a propósito de este anuncio de los aranceles. Veamos desde la dimensión económica, porque yo sé que hay muchas dimensiones políticas, geopolíticas, pero la económica propiamente tal, que tiene noticias en Estados Unidos. De hecho, la bolsa había bajado creo que 4% después de este anuncio de aranceles. ¿Cómo se ve el panorama después de este anuncio?
Sí, efectivamente, José Francisco, se nos agrega un pelo a la sopa, diría yo. Entra un factor de riesgo que había estado latente, que era la situación internacional. El Banco Central lo había advertido, que eran las principales fuentes de riesgo que se avizoraban. Y bueno, finalmente se materializaron. Tal vez no por la vía que esperábamos, ¿no? Seguramente estábamos mirando con más atención lo que pasara en China, los conflictos geopolíticos, el precio del petróleo, pero finalmente terminó decantando por la situación arancelaria, que ciertamente pone en jaque, diría yo, un poco a la economía mundial. La política arancelaria, que ya se ha implementado, recordemos, en el primer periodo del presidente Trump, generó en ese momento, así que no estamos especulando, generó una desaceleración importante de la actividad económica mundial y también generó, y esto es lo que llama la atención, un aumento en la inflación, no solamente en la inflación mundial, sino que también generó un incremento en la inflación interna de los Estados Unidos. Ahora, lo que ocurrió durante el primer mandato de Trump en términos de aranceles, el incremento en las tarifas, digamos, es bastante menor a lo que está ocurriendo hoy día. Por lo tanto, podemos anticipar efectos más significativos en la actividad económica mundial, en la actividad económica de Estados Unidos y, por cierto, también en los precios. Y eso es particularmente preocupante, porque recordemos que los bancos centrales siguen lidiando contra la inflación. La batalla no ha terminado.
Rodrigo, te quería preguntar, porque la gran discusión sobre el tema arancelario ha tenido que ver con, en el fondo, esto es una estrategia de negociación de Trump para, en el fondo, bajar los aranceles que le ponen otros países a Estados Unidos. Entonces uno dice, ya, entonces, si esta negociación le funciona, esto podría ser un tema de corto plazo, donde después los presidentes conversen y se arreglen ciertas cosas. Si esto no es así y mantenemos aranceles altos, o sea, de esto termina siendo, digamos, algunos llaman una guerra comercial, yo no sabría cómo ponerlo, pero si estos aranceles terminan siendo de lado y lado así de alto, ¿qué podemos proyectar de la economía mundial? Porque al final esto va a pegar de manera transversal a múltiples industrias, a múltiples intercambios, y también pensando en qué va a pasar con los tratados de libre comercio.
Sí, es realmente muy preocupante. De hecho, hay varios análisis que se han hecho, básicamente respecto de, okay, si esto continúa, si esto se mantiene, ¿a dónde nos remontamos? Y bueno, nos remontamos a la década del 40, del siglo pasado, década del 50, en donde los países efectivamente tenían tasas arancelarias muy superior, el comercio internacional estaba fuertemente gravado y en consecuencia el dinamismo de la economía mundial era bastante más lento de lo que hemos visto ahora a propósito de la liberalización de los mercados. Entonces, el problema acá es que aunque algunos piensan que es un juego de suma cero, porque lo que pierden los socios de Estados Unidos, ¿verdad?, a los que le aplican las tarifas, ellos lo ganan, yo te diría que no, yo te diría que este es un juego de suma negativo. Aquí simplemente hay perdedor, y como tú muy bien señalabas, Mara, yo creo que al final lo que él busca aquí son temas estratégicos, de negociación, poder de negociación, que era hacer sentir el peso específico de Estados Unidos en la mesa, pero el costo económico que va a significar va a ser importante. Y ojo, que a lo mejor en el relato se dice que ellos van a salir fortalecidos o van a poder reactivar su actividad industrial doméstica. Puede ser, puede que sí, puede que no, pero una de las grandes moralejas, digamos, enseñanzas que nos deja la teoría del comercio internacional es que lo más eficiente que existe, y eso nos muestra la evidencia empírica de manera majadera, es que con aranceles bajos, ojalá cero, los países se especializan en producir aquellos bienes y servicios en donde tienen ventajas comparativas, y en donde no las tienen, entonces los traen desde afuera a precios más convenientes, ganando al final del día el consumidor final, es decir, ustedes y yo. Y eso es lo que está en juego el día de hoy, lamentablemente.
No, y además que la producción de estos bienes de cada país también requiere muchos insumos de otros lugares del mundo. No es que uno produzca en abstracto, sino que, o sea, estoy inventando, pero Chile exporta cobre, está bien, pero para poder exportar ese cobre necesita una cantidad de insumos de otros lugares del mundo, que obviamente son impresionantes, lo mismo con la producción agrícola, con un montón de cosas. Pero quería llevarte al escenario nacional, Rodrigo, a propósito de el IMASEC y la primera caída que se produce este índice desde mediados del 2024. Hay algunos factores que influyeron, especialmente el apagón que hubo esos días, ¿verdad?, que fue bastante importante. ¿Cómo se explica también esta situación? ¿Es algo puntual? ¿Está dando señales de algo más? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, efectivamente. A ver, primero convengamos que el IMASEC, digamos, anterior a este y el anterior, digamos, el último del año 2024, habían sido indicadores realmente sobresalientes, pero que siempre están explicados por factores puntuales, ¿sí? Por eso es bueno, de pronto, cuando uno ve las cifras de actividad, enfocarse más en lo que son las cifras que llamamos desestacionalizadas, ¿sí? Porque esas cifras nos muestran cómo está el core de la economía en cuanto a su capacidad real de crecimiento, pero más allá de estos fenómenos que pasan, por ejemplo, por el efecto calendario, que si tenemos más o menos días hábiles, o, por ejemplo, como fue este caso del apagón, que también significó un shock transitorio. Entonces, cuando uno limpia esas cosas, uno se da cuenta que el IMASEC del mes de febrero no estuvo tan malo. De hecho, el índice desestacionalizado muestra un crecimiento en 12 meses. Uno limpia un poquito el efecto y mira, décimas más, décimas menos, José Francisco, tú te estás quedando con un crecimiento mes a mes, digamos, en torno a 1,5, 1,8, 2% si tú limpias esos efectos transitorios. Por lo tanto, para responder tu pregunta, el IMASEC de febrero no nos descarrila, por decirlo así, no nos mueve la aguja. La proyección de crecimiento para este año sigue siendo válida la que hace el Banco Central. Yo me pregunto, eso sí, si el Banco Central habrá estado manejando este escenario tan adverso de incremento en los aranceles, que sí nos podría terminar pegando. Algo menciona en su IPOM, ahora que recientemente lanzó, digamos, en donde nos dice que los efectos probablemente se van a ver más en el 2026 que en el 2025. Está por verse, no sabemos la magnitud, tal como preguntaba Mara, hasta dónde va a llegar esta escalada arancelaria. Pero si tuviera que apostar, mi mejor apuesta para la economía chilena sigue siendo 2%, más o menos tres décimas, digamos, hacia arriba o hacia abajo, si es que nada muy distinto ocurre, digamos.
Bueno, lamentablemente yo siento, y claro, vemos los datos y pareciera que, claro, crecemos, pero no realmente a las tasas esperables, y también las proyecciones tampoco están en base a, digamos, que estemos como avión de en términos de crecimiento. Hemos estado enfrentando el tema del crecimiento económico, finalmente afecta un montón de cosas, y también nos enfrentamos a temas de permisología, inversión, estabilidad. Hemos pasado por periodos de inseguridad de lo que va a pasar con las reglas del juego que nos trajo en los procesos constituyentes, y eso también frena bastante el crecimiento económico. Y en ese sentido te quería preguntar, Rodrigo, ¿cuáles son para ti los elementos que no hay que descuidar cuando se trata de potenciar el crecimiento económico? Porque uno escucha también a los políticos decir, no, si nosotros estamos muy preocupados del crecimiento económico, pero ¿cómo? ¿En qué? ¿Qué son las cosas que no podemos descuidar precisamente para que crezcamos al menos a las tasas que son esperables en un país como el nuestro y no estemos todo el rato, la cota abajo?
Sí. Mira, esto es bien simple. Nosotros, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora, tenemos prácticamente garantizado un crecimiento en torno al 2% anual hasta el año 2030-2031. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los expertos que convoca año a año la Dirección de Presupuestos cuando tiene que elaborar su propuesta de proyecto de ley de presupuesto. O sea, si no hacemos nada distinto, no podemos esperar resultados distintos. Ahora, si queremos esperar un resultado distinto e ilusionarnos con un crecimiento en torno al 4% o al 5%, inclusive, que para una economía como la nuestra es perfectamente factible, tenemos que empezar a hacer cosas distintas. Ahora, ahí está el problema, porque si bien lo que hay que hacer hoy día, creo yo, son lugares comunes para todos nosotros, ¿verdad? Mejorar la productividad, invertir en capital humano, combatir el exceso de burocracia para la implementación de los proyectos productivos, revisar los incentivos tributarios para la inversión extranjera directa o los incentivos tributarios que hay para la empresa, ahora que está el tema un poco sobre la mesa a propósito del anuncio que hizo el ministro de Hacienda. Son medidas complejas, son medidas difíciles de trabajar, de discutir y de consensuar, y en caso que las lleguemos a implementar, sus réditos, es decir, los beneficios asociados a ellas, no llegarán antes de 3, 4 o 5 años. Por ejemplo, yo te digo, Mara, invirtamos en la educación temprana, en la educación preescolar, para que nuestros niñitos el día de mañana tengan mejores procesos formativos, sean personas con mayor stock de capital humano, para que aprovechen mejor su educación y su formación terciaria. Bueno, si hoy día invertimos en los niñitos de 0 a 3 años, te digo, hay que esperar 20 años para que veamos los retornos de esa inversión.
También, claro.
Exactamente, sí. Entonces yo te digo, ¿cuánto estamos invirtiendo en I+D, en investigación y desarrollo? Mira, desde que yo estudiaba en la universidad, que ya ha pasado bastante tiempo, que estamos invirtiendo 0,3 puntos del PIB. ¿Te fijas? Entonces yo veo a Israel, yo veo a otros países que invierten 3, 4, 5 puntos del PIB, entonces, y no estamos haciendo nada en inversión en I+D. Por ende, ¿de dónde va a venir la inspiración? ¿De dónde va a venir el crecimiento por productividad? No estamos haciendo nada para mover la aguja en ese sentido. Y para terminar la idea, esto es muy simple. Hoy día nuestro motor, el motor de la economía chilena, es un motor de 2.000 centímetros cúbicos. Y ese motor nos permite crecer sin recalentar y sin riesgo de fundirlo a 2% anual. Si nosotros queremos crecer más que ese 2%, podemos acelerar un poquito, pero el motor se nos va a empezar a recalentar, la inflación se nos va a empezar a aumentar y los desequilibrios van a empezar a incubarse. Necesitamos aumentar la cilindrada. Y eso, Mara, pasa por reformas estructurales, mercado del trabajo, reformas tributarias e incentivo a la inversión. Si no, te digo, al 2030 tenemos garantizado un crecimiento de 2%, ni más ni menos.
Bueno, duro el panorama que se viene, Maraceini, pero
sí. Realista, claro.
Hay que hacer, cosas.
Hay que tomar las decisiones correctas.
Exactamente. Y prolongar el tiempo. Sí. Eso es lo más importante.
Hay que escuchar a los técnicos.
Exactamente.
Hay que escuchar a los técnicos, José Francisco.
Oye, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero queremos agradecerle a Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias a usted por la invitación. Un abrazo. Buen término de jornada.
Muchas igualmente. Gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del Club Cruz Verde. Lunes y jueves hasta 35% de descuento en anticonceptivos. Además, verifica si el tuyo es Productos Más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Verco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que Anasac tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia Anasac para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque en LatamWin.online puedes ganar todos los días. Haz tus jugadas en las mejores ligas de fútbol europeas, baloncesto, tenis y hasta la Fórmula 1. Disfruta de tu pasión por el deporte con la máxima adrenalina que solo LatamWin te puede dar. Regístrate con el código Llegó la Hora todo junto y obtén tu bono de bienvenida para que comiences a ganar en LatamWin.
Soy minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, @llegolahora921, que dice lo siguiente:
el Tribunal Constitucional destituye a senadora Isabel Allende por fallida venta de la casa de su padre. Desde el Tribunal Constitucional informaron que se ha adoptado un acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia. Más tarde se confirmó la remoción de la legisladora. ¿Qué te parece la decisión? El 94,7% de quienes contestaron dicen que era una buena decisión, el 2,1% dice que había que esperar y el 3,2% dice que es una mala decisión.
Bueno, vamos a ver qué opinan en los audios nuestros auditores.
Qué sorpresa que el Tribunal Constitucional destituya a la senadora Allende, cuando ahí son todos de izquierda. Por fin se está haciendo justicia en Chile. Una senadora menos para la izquierda y ahora Maximiliano Lobos con todo contra la Campillay.
Estaba muy claro lo que iba a pasar con el Tribunal de Constitucional porque lo que dice el artículo no deja ningún lugar a la interpretación. Por muy allendista que uno fuera, solamente cabía la cesación del cargo, punto. Pero el cerebro detrás de todo esto es Gabriel Boric. Y Gabriel Boric fue tan tóxico para la izquierda en Chile como lo fue Alberto Fernández para el peronismo en Argentina. Eso.
Buenas tardes, don señora Mara Cedini, don José Francisco Lago, habla Patricia Castro. El hecho de que haya sido fallida la venta de la casa del padre de Isabel Allende fue porque las pillaron solamente, no porque ellas se hayan dado cuenta del error que estaban cometiendo. Así que la decisión fue excelente. Ya estaba bueno que se haga justicia en este país. Gracias.
Bueno, estén bastante de acuerdo todas las opiniones de nuestros auditores, pero si hay algo que yo tengo que decir que es importante, yo creo que con todo lo que ha pasado últimamente hay una decepción grande de la ciudadanía con respecto a las instituciones y las autoridades. Yo creo que señales de que se tengan que hacer responsables de las decisiones es algo que se agradece.
Claro. Y ahí una cuestión de fondo, me parece, es que la línea de respuesta de Isabel Allende, que sigue siendo, ahora de hecho acaba de sacar una declaración, sigue siendo la línea como no buscábamos enriquecernos con esta venta. Y la verdad es que hicieron todo lo posible para enriquecerse. Solo que, porque esto salió en la prensa, finalmente fue frustrado. Pero incluso la prohibición explícita de la Constitución no es si alguien va a ganar plata o no, es la imposibilidad de contratar con el Estado. Y tuvieron toda la intención, pusieron todos los medios posibles para contratar con el Estado. Entonces,
oye, si acá no podemos estar midiendo intenciones, tenemos que ver los hechos. Y quienes vulneran la Constitución o las leyes tienen, bueno, el dolo se verá en qué tan grave son las consecuencias, pero tienen que pagar los costos de no respetar las reglas del juego.
Exactamente, si no, parece que la impunidad es lo que prima, y por tanto, bueno, lo dije al principio, se está dando una señal en favor del Estado de Derecho. Hace tiempo no se dan señales a favor del Estado de Derecho, y esta es una de aquellas.
Bueno, y llegamos al final de nuestro programa. Nosotros nos despedimos, pero nos encontramos mañana a las 7 de la tarde, como siempre, en Entrevista en Profundidad. ¿Podemos adelantar con qué marmo está, José Francisco?
Podemos.
Vamos a estar junto a Axel Kaiser conversando sobre la actualidad, la política nacional e internacional. Así que no se la pierda a las 19 horas. Llegó la hora con Axel Kaiser, Entrevista en Profundidad. Nos despedimos y los dejamos junto a nuestros amigos de los Tres Mosqueteros. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde, y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.